Desde la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe nos presentan la actualidad de esta región.
En esta edición, desde Cochabamba, Bolivia, Elena Guzmán de Radio CEPJA para la agencia Pulsar con las noticias de la región. En México, Amnistía aseguró que ese país vive una crisis en derechos humanos. La organización humanitaria catalogó como fracaso a las políticas en materia de seguridad que implementó el Estado mexicano. En diálogo con Pulsar, Alberto Herrera, director de Amnistía Capítulo México, explicó que de acuerdo con un recuento de la organización, existen más de 8.000 cadáveres sin identificar en el país.
Me parece que esto es uno de los datos que revela de manera más clara, casi diría yo de cuerpo completo, la negligencia de las autoridades para enfrentar las consecuencias dramáticas de una política de seguridad pública a todas luces fracasada. Y me parece que retrata de cuerpo completo esa negligencia, porque si no hemos tenido ni siquiera la capacidad para identificar los cadáveres como consecuencia primaria de esta llamada guerra contra el crimen organizado, eso significa que no hemos dado ni siquiera el paso uno en las investigaciones que permita que las víctimas encuentren justicia.
De acuerdo con los últimos datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, 70% de las armas recuperadas entre 2009 y 2010 en territorio mexicano provenían de Estados Unidos. El directivo de Amnistía, Alberto Herrera, acusó al gobierno estadounidense por ser el responsable de fomentar este delito.
Mayores controles para el ingreso de armas que no obstaculicen el Tratado de Comercio de Armas Pequeñas y Ligeras que va a continuar discutiéndose en los meses entrantes y una mejor coordinación para los apoyos financieros que hay al gobierno mexicano en materia de seguridad. La única forma de que el financiamiento de los Estados Unidos a México goce de condiciones de legitimidad es que existan requisitos y condicionamientos concretos en materia de derechos humanos que sean cumplidos. Esos requerimientos que sí existieron nunca se llevaron a la práctica y sin embargo el gobierno estadounidense continuó proveyendo de recursos al gobierno mexicano. Y eso es algo que pone entredicho, por supuesto, la responsabilidad y el compromiso del gobierno estadounidense, no solo en materia de derechos humanos, sino en su coadyuvancia con esta política de seguridad.
Vale recordar que de acuerdo con cifras oficiales, la denominada guerra contra el narcotráfico emprendida por el presidente mexicano Felipe Calderón ha ocasionado unos 60.000 muertos desde 2006. La estrategia incluyó el envío de militares a zonas del país donde la policía era ineficiente o estaba vinculada con los grupos delictivos.
Informativo Pulsar.
En Argentina, el Movimiento Nacional Campesino Indígena expresó que las reformas al Código Civil incluyen los reclamos de ese sector. Exigen que la tierra sea considerada un bien social y no una mercancía. Así lo explicaba Horacio Britos, encargado del área de territorio del Movimiento Nacional Campesino Indígena.
En principio, un poco lo que nosotros creemos que la conflictividad que hay, sobre todo en las zonas de avance, la frontera agropecuaria, zona norte, centro y este del país, América, que también se vea reflejada con las nuevas herramientas, digamos, estructurales en el Código Civil, ¿no? Y en eso veíamos esos cuatro puntos, ¿no? Uno era un eje principal, digamos, que articula todo, es la función social de la tierra, digamos. Es decir, que la tierra no debería estar como una mercancía, sino que en función de la sustentabilidad ambiental podría ser también un eje para el empleo, el arraigo de la familia rural, el trabajo, digamos, y la economía local.
La organización rural exige que se reconozcan los campos comunitarios bajo el régimen de condominio indiviso o bajo un nuevo régimen de propiedad comunitaria. Esta forma de propiedad se basa en el uso común de la tierra y debe ser inembargable, libre de gravamen y su uso debe garantizar la preservación ambiental. Las palabras de Horacio Britos, encargado del área de territorio del Movimiento Nacional Campesino Indígena.
Nosotros planteamos que hay muchas comunidades que sustentan, sobre todo en el interior es mucho más claro, en áreas urbanas también, que sustentan, dan vida a las economías locales, que es importante, digamos, que esos territorios sean preservados, digamos, ¿no? E incluso aumentar el acceso a estas formas de producción y de propiedad, digamos. Fundamentalmente articular la forma de producción también a la forma de propiedad.
El movimiento también propuso que las áreas de caza y recolección de familias campesino-indígenas y comunidades de pastoreos sean reconocidos como propiedades comunitarias.
Informativo Pulsar.
En Chile decomisan una nueva radio comunitaria. El primer día de octubre será la audiencia inicial del proceso judicial abierto a la emisora vecina de Collipulli. El director de la radio, Víctor Díaz, aseguró que reclamó el permiso de emisión en repetidas ocasiones. Sin embargo, fue acusado de radiodifusión ilegal y detenido durante un día. Así lo contaba a Radio Tierra.
Yo salí, los atendí, me preguntaron por la radio. Yo, como no conozco mucho el tema y tampoco soy un delincuente, no le oculté nada, así que le mostré la radio, todo. No me mostraron en ningún momento una orden, sino que solamente sus placas y mi nombre escrito en un papel a mano. Y después llamaron por teléfono al fiscal, que me parece mucho que era Luis Chamorro, y él les dio la orden de que me allanaran y que me llevaran detenido.
La Policía de Investigaciones chilena allanó el 28 de agosto pasado los estudios de la radio comunitaria vecina de Collipulli. Los equipos de la estación vecina 96.5 FM fueron decomisados por la acusación del delito de radiodifusión ilegal. Según señala la Ley General de Telecomunicaciones de Chile, los radialistas chilenos todavía están sujetos a ser sancionados penalmente. Allí se sanciona con penas de cárcel a quienes ejercen la radiodifusión sin la debida concesión otorgada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones chilena. El representante de la radio decomisada, Víctor Díaz, expresaba a Radio Tierra sus expectativas.
Para mí lo ideal es poder seguir transmitiendo porque es lo que nos apasiona, ¿cierto? Y es lo que la comunidad necesita. Pero no sé cuáles son los términos legales, si efectivamente me van a llevar detenido por estar transmitiendo, no sé. No, la verdad que no conozco mucho las leyes y lo único que yo espero es que podamos seguir transmitiendo. Porque no le hacíamos mal a nadie, lo único que hacíamos era comunicar, entretener.
Vale recordar que el capítulo chileno de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias lanzó recientemente la campaña No al 36B. La iniciativa busca derogar dicho inciso de la Ley General de Telecomunicaciones chilena por criminalizar a la radiodifusión sin licencia. Desde Cochabamba, Bolivia, de Radio Cepha, fue Elena Guzmán con las noticias de la región.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.